Radio UNAPEC.
Bienvenidos a esto, su Radio UNAPEC. Una nueva vez aquí reunidos, esta vez con la Escuela de Derecho de la Facultad de Humanidades. Mi nombre es Keila Castillo, soy estudiante, también presidenta de la carrera de Derecho. El día de hoy presentamos un podcast titulado Herramientas Fundamentales para los Estudiantes de Derecho. ¿Cómo es el ser y el cobro de honorarios? El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el maestro de la carrera de Derecho, Santo Miguel Román. Así que bienvenido, maestro.
Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Keila, y esperamos serle de utilidad a todos nuestras y nuestros alumnos.
Ok, maestro, entrando en materia directamente, ¿cuáles diría usted que son los pasos fundamentales que debe tomar o debe realizar un estudiante de Derecho cuando inicia a ejercer la carrera?
Bien, el inicio del ejercicio de la carrera profesional no necesariamente va a ser cuando la persona termine sus estudios. Incluso ya la mayoría de los programas académicos tienen pasantías o horas obligatorias que hacer, porque existen algunas carreras, y el derecho no es la excepción, en la cual los estudiantes necesitan tener un conocimiento práctico que es muy difícil de brindar en las aulas. Esa sería una primera pista, es decir, no al principio. Si alguien tiene la oportunidad de estudiar y no trabajar, sería lo ideal. Ahora, si va a trabajar, que trate de trabajar dentro del área que le gusta, porque por ahí dicen que cuando uno trabaja en lo que le gusta, el trabajo no es trabajo, sino más bien es diversión. Entonces, ya al finalizar la carrera o cuando la carrera lleva más de la mitad, si la persona tiene una vocación de ser un servidor público, entiéndase juez, ministerio público o un funcionario público, lo lógico que empiece a buscar una pasantía dentro de esas áreas, ya sea en un tribunal, ya sea en una fiscalía. Obviamente, tratar en principio, si es posible, que no sea todo el tiempo, para que no obstaculice lo que es su carrera profesional. Esta es una primera gran pista. También, si la persona, por ejemplo, lo que le gusta es el derecho privado, entonces esa pasantía o ese trabajo debería ser entonces buscado en una oficina de abogados. Generalmente las oficinas de abogados siempre tienen espacio para paralegales. Lo único que vuelvo y digo, hay que priorizar, y si hay que priorizar, lo primero es los estudios.
Ok, maestro, ahí podemos atar la idea del hecho que la pasantía en la carrera de Derecho es muy importante. Es decir, es como usted dice, si tenemos la oportunidad de trabajar sin estudiar, estudiar sin trabajar es bueno, pero un ejemplo, muchos estudiantes esperan finalizar la carrera para buscar la práctica, y en mi opinión personal no es muy bueno. Lo digo por experiencia propia, que esperé ya finalizar para poder buscar experiencia. Es bueno que al menos ya a partir del sexto cuatrimestre estemos buscando la experiencia laboral. Ahora bien, ¿qué recomendaciones le daría usted a los estudiantes cuando ya se gradúan para poder buscar una especialización? Es decir, muchas veces vemos que los estudiantes dicen, bueno, yo desde que me gradúe comienzo maestría de una vez, pero no saben muy bien a qué se quieren dedicar, invierten un dinero en maestría que realmente es un área que no les gusta o que todavía no conocen a profundidad. Entonces, eso a la larga puede traer consecuencias. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones al momento de nosotros decidir por una maestría?
Sí, muy buena pregunta, Keila, y yo voy a empezar diciendo lo siguiente. La desesperación siempre es clave del fracaso. Es decir, cuando los estudiantes generalmente se gradúan del bachillerato, se gradúan a los 18, 17, 19 años, sí, son muy jóvenes. Pudiese ser que estén terminando la carrera a los 22, 23 años. Tienen una vida por delante. Entonces, como decía Napoleón, o dicen que él decía eso, vísteme despacio que voy deprisa. Sí, o sea, la prisa es mala consejera, ¿no? En ese sentido, yendo a tu pregunta en específico, a veces la vida te pone en ciertas circunstancias en las cuales es obligatorio producir dinero, y eso es entendible. Entonces hay que ser creativo. Vamos, si una gente tiene ya una familia, tiene que mantener una familia, ¿cuándo podría entonces tomar la práctica? ¿De qué forma? Pudiese ser asistiendo un día a un tribunal. Okay. A veces yendo un día a un tribunal uno aprende muchísimo, más que tal vez en una materia completa. Parecería ilógico, pero esto es así. Ahora, el hecho también de tú pensar que te gusta una área no necesariamente es cierto. Yo pongo en mi caso, cuando yo estudiaba derecho, yo me visualizaba como un abogado litigante en los tribunales, penalista, porque es lo que uno veía en las películas, era lo que uno creía de esa búsqueda de la justicia. Y después uno se da cuenta que el derecho y la justicia son dos cosas muy diferentes. Claro, yo no soy de los que he perdido el ideal de que el derecho tiene que buscar la justicia. Esa es su razón de ser, a mi juicio y filosóficamente, pero en la práctica no necesariamente es así. ¿Qué me pasó entonces? Sí ejercí penal, sí empecé a ejercer penal, y después, ¿sabes qué? Me di cuenta que no me gustaba. Me di cuenta que eso no era lo mío. O sea, ahí viene en el fondo parte de tu pregunta. Es decir, el tú ir a un área o empezar una maestría o empezar una especialidad sin necesariamente saber de qué se trata esa área, pudiese ser un error. Y obviamente hoy en día el mercado es competitivo. Sí, una persona que sea licenciado, si no tiene una especialidad o no tiene una maestría, pudiese ser que tuviese hasta cierto punto incompleto. Eso lo podríamos entender. Pero hay tantas ofertas, nacionales e internacionales. A veces tú puedes hacer una especialidad, una maestría, no necesariamente en derecho, si no es una carrera afín. Pero, ¿cómo lo puedes saber? Entonces, ahí hay que tomarse su tiempo. Inclusive en el pasado habían unos reglamentos, que creo que ya no existen, que para hacer una carrera, o sea, un posgrado, ya sea a nivel de especialidad o de maestría, había que esperar un tiempo. Antes eran 2 años para hacer una maestría. Yo creo que ya eso no es así.
No.
Sin embargo, también hay un tema que desde el punto de vista burocrático, cuando un estudiante se gradúa de derecho, tiene que hacer un conjunto de diligencias, como es, por ejemplo, la solicitud del S4, la juramentación ante la Suprema Corte de Justicia, la misma obtención del título, que sería la primera, la obtención del título legalizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y la colegiatura. Cuando ya la persona cumple ese ciclo, y en eso puede pasar un año, cuando ya cumple ese ciclo, entonces es que la persona ya está hábil para ejercer, por lo menos a nivel de ir a los tribunales y de firmar y de representar a una persona. Durante ese tiempo la persona puede ir investigando y tal vez tomarse un tiempecito en trabajo en lo que se pone claro qué es lo que le gusta, qué tipo de área le gusta, para entonces no estar haciendo una maestría o una especialidad que no vaya acorde con lo que anda buscando en la vida. Otra cosa también, si una persona quiere dedicarse al mundo académico, como nosotros los profesores que somos académicos, los que ya somos tal vez investigadores y eso, bueno, tiene lógica de que estudie varias maestrías y varias especialidades, pero una persona no puede estar todo el tiempo estudiando también. Si una persona va a ser un abogado litigante y no va a ser un profesor, un académico, un investigador, no tiene por qué hacer 2 o 3 maestrías. Ni siquiera tiene sentido. Porque obviamente el desarrollarte como abogado litigante no se desarrolla en una maestría, no se desarrolla en una especialidad, se desarrolla en los tribunales, en la práctica.
Sí, maestro, conectando una de las ideas de las herramientas que usted mencionó, también una maestra hace algunos 4 trimestres no mencionaba lo mismo que usted nos dice hoy. El hecho de, mira, yo te recomiendo que tú practiques un poco, refiriéndose al área laboral, antes de decidir por una maestría, porque solamente en la práctica tú te vas a dar cuenta en qué tú te quieres especializar. Asimismo, maestro, hablando de la práctica de los tribunales, ¿cuáles serían esos consejos? O usted diría una lista, digamos, de herramientas que debe tener en cuenta un estudiante cuando se acerca a su primera audiencia.
Lo primero es saber decir las calidades correctamente.
Pasa mucho error de eso.
A cada rato. Y eso también molesta a los jueces. Como ciertos pequeños, grandes detalles, como son aquellos de tú entrar a un tribunal y ponerte la toga dentro del tribunal, o ir con una vestimenta inadecuada. La presencia física de un abogado dice mucho, principalmente en el tribunal. Ahora, esos son detalles, vamos a llamarle de tipo cosmético, de forma. Pero vamos con el fondo. Todos y todas deben saber lo siguiente. Al abogado le ponen en la mano la libertad de la persona, su dinero y en algunos casos hasta su vida. Entonces es una profesión muy delicada, y como es muy delicada, usted no va a fallar con una máquina, usted no va a fallar con un vehículo, no, usted le va a fallar un ser humano, y eso le va a costar o dinero o le va a costar años de cárcel. En ese sentido, no es también que usted va a ganar todos los casos, porque eso nada más se ve en las películas, y a veces lo que uno no busca es ganar, porque sabe que uno no va a ganar, sino lo que uno busca es tratar de salir lo mejor parado del pleito. Entonces, ¿cómo usted puede hacer eso? Sencillo, preparándose, estudiando minuciosamente el expediente, buscando asesoría de los que saben. Obviamente, lo ideal sería que usted empezara a trabajar con otra persona que sí tiene la experiencia, y obviamente analizar los pequeños detalles. Las pruebas no se suman, las pruebas se aquilatan. Eso es lo que quiere decir que tú puedes tener 20 pruebas y el otro tiene una que tiene más valor, que te puede descartar las otras 20. Entonces, yo recuerdo que yo me ponía en la posición del otro. Y al ponerme en la posición del otro, yo sabía cuál estrategia yo iba a utilizar en contra mía. Y entonces yo me preparaba, y entonces me preparaba para eso. Y obviamente ya yo tenía la mitad del pleito ganado. Lo demás era exponer mis razones, que son de hecho y son de derecho, y tienen que tener una conexidad, tienen que estar amarradas. Es decir, el hecho tiene que responder al derecho. Yo siempre digo al estudiante que una de las cosas por las que se va a la universidad es para aprender el lenguaje jurídico, para aprenderlo, no tanto en qué artículo está la ley, sino expresarte y usar la lógica jurídica para hacer tu argumentación convincente y lograr forjar un juicio a favor tuyo dentro de los jugadores del sistema.
Ok. Maestro, aquí haciendo un pequeño cambio en la conversación, tratemos lo que son los honorarios profesionales del abogado. Dígame, ¿existe algún marco legal en nuestro país que regule el cobro de honorarios del abogado?
Hay una ley que creo que no la han actualizado, que sí, que regula el ejercicio profesional, pero en un sentido general, no necesariamente detallado. Y hay veces que ni siquiera se puede llevar a la práctica. Me explico. Esa ley habla que cuando uno es contratado, tiene que ser contratado y tener un poder cuotalista, es decir, un contrato solemne ante un notario público con todos los requisitos de la ley, en lo cual te están dando lo que es la representación. Sin eso, cualquier caso que tú lleves lo estás llevando trunco. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, simple y sencillamente, tu calidad puede ser objetada. Cuando uno da la calidad, uno lo que está diciendo es que uno está representando a alguien.
Sí.
Pero para tú representarlo, tiene que tener ese poder. Inclusive hay muchos tribunales que te lo piden. Y más cuando ven que el abogado es joven. Cuando ven que el abogado es joven, hay muchísimos tribunales que le piden el carnet de abogado y que le piden el poder cuotaliti. De por sí, en ciertas representaciones, en derecho de familia, específicamente en los divorcios, por incompatibilidad de caracteres, ese poder tiene que estar en el expediente.
Okay.
Ya cuando es por mutuo consentimiento, no, porque el mismo acto notarial en el cual las partes acuerdan divorciarse, ya ese poder es sí. Pero cuando es por incompatibilidad y las partes no van, tiene que estar ahí. Y aunque la parte vaya, el juez puede pedir ese poder. Vamos, primer punto, un poder. En ese poder, obviamente, se van a establecer las condiciones pecuniarias. Y ahí hay que establecer, vamos a decir, tres grandes términos. Uno, los gastos del proceso, que no son tus honorarios, es parte de tu honorario, o sea, lo que se gasta. Que eso sí o sí, en ciertos casos, hay que cobrarlo. Hay otras materias en las cuales tú te puedes dar el lujo de no cobrar eso, porque tú estás cobrando por un porcentaje de lo que está envuelto. Por ejemplo, los casos laborales, que son casos en los que generalmente los empleados siempre ganan algo. Entonces tú puedes tener una cuota de eso y no cobrarle honorario, porque al fin y al cabo prácticamente no se paga ningún tipo de impuesto, como en temas que tienen que ver con derecho de familia. No estoy diciendo que ahí, en todos los casos, tú no tengas que cobrar unos gastos de representación. Pero si tú, en un caso de un divorcio, en el cual hay un monto de dinero involucrado en la partición bastante grande, a veces mucho mejor tú irte por un 10%, un 5, un 20% de eso, que tú cobrar un honorario.
Okay.
Está la otra parte, que son las costas legales del procedimiento. Ya tenemos entonces los gastos del procedimiento, las costas legales, que eso se liquida al final pero no siempre tú lo puedes cobrar, porque cuando los procesos están exentos de costa, tú no lo puedes cobrar, entonces tienes que pagártelo a tu cliente. Uh-huh. Y obviamente los honorarios, que es lo que tú cobras por eso. El cuánto cobrar, no hay una tarifa fija para ciertas cosas. Lo que sí, si usted trabaja en una oficina de abogado, y usted va a tener una oficina de abogado, debe tener una tarifa por consulta, que es una cosa. Una consulta, igualito que cuando tú vas a un médico, vas a pedir una opinión. Y en base a esa opinión yo te digo qué es lo que procede, sin entrarle en muchos detalles, porque la gente tampoco sabe de eso. Y te digo cuánto te cobro por eso, como te presento un presupuesto. Y sobre la base de eso, entonces ya. ¿Cuáles son los parámetros a tomar en cuenta para uno decir cuánto le va a cobrar a una gente? Primero, el monto de dinero que está involucrado. Segundo, la complejidad del caso. Tercero, la materia en la que se está trabajando. Y vuelvo a ponerte otro ejemplo ahora, no de laboral. Imagínate que tú estás haciendo una determinación de heredero, en lo cual están todos de acuerdo para dividir un apartamento que dejó el papá entre tres hermanos. Eso es algo relativamente sencillo,
sí,
porque los tres están de acuerdo. Entonces, ¿qué tú haces con cobrarle 100 mil pesos de honorario cuando el apartamento, un ejemplo, vale 10 millones y tú puedes trabajarle por un 10% porque ellos no tienen dinero? Uh-huh. Y como ellos no tienen dinero, tú le dices, no, yo voy a poner todo el dinero que se gaste en los impuestos, pero tú vas a ganar 1 millón de la venta, sí, y tú vas a tener poder para venderlo. Pero ellos están en una situación porque no tienen el dinero para pagar el impuesto que hay que pagar de la herencia, de la sucesión, uh-huh, todas esas cosas. Entonces tú lo asumiste y lo pagaste tú y al final te liquida. Ese es un caso. Pero, por ejemplo, en una litis en el cual tú sepas que hay altísima probabilidad de perder, uh-huh, entonces lo lógico es que tú no te vas a ir por un porcentaje porque tú sabes que vas a perder. Entonces, sí. Y tú dirás, pero tú no le vas a decir al cliente que va a perder. Al cliente hay que decirle las cosas como son, sus oportunidades. Y a veces perder, ¿qué es perder? Imagínate que tú tienes ese mismo caso y que la persona tal vez debe 5 millones y tú logras llevar el proceso durante 4 años. Fueron 4 años que duró sin pagar.
Sí.
Entonces, tal vez esa persona se pudo recuperar económicamente y hacer un acuerdo, o lograste hacer un acuerdo y rebajarle parte de los intereses. Entonces, como te digo, no hay una tarifa fija. Eso se aprende en la vida y obviamente es igual que los doctores, con todo el respeto, que los médicos o que cualquier otra profesión. No es lo mismo estudiar un médico de prestigio que es graduado en una universidad prestigiosa de Estados Unidos, que tiene 2 o 3 maestrías, que es PhD, que estudiar un médico recién graduado.
Sí.
Entonces, es más, bueno, alguien dirá que es así, que no debería ser así. Hay firmas de abogados que solamente el tú tenerlas representante ya te dan un aval.
Claro que
ya,
sí.
Entonces, obviamente, todo eso cuesta.
Sí.
Todo eso cuesta.
Ok, maestro. Entonces, ahí mismo en el tema del cobro de honorarios, ¿cómo usted entiende que un estudiante recién graduado ya empieza a ejercer, ya tiene su C4 y todo lo que usted explicaba, si se presenta alguna situación de que el cliente no quiere pagar los honorarios o cuestiona el costo de este, ¿cómo podría manejarlo?
Que por eso es que hay que cobrar antes, porque eso pasa muchísimo. Claro, usted no puede cobrarle adelante a una persona todo lo que cuesta el procedimiento.
Exacto.
Porque primero no se lo va a pagar y segundo también genera desconfianza. Pero se cobra generalmente los costos del procedimiento. Segundo, usted tiene que tener su papel firmado, su cuota litis. Y sobre la base de ese cuota litis usted pone una cláusula en la cual usted podría tener una sanción porque la persona no le cumplió. Muchas veces en estas cuestiones los abogados terminan siendo difamados y a veces el problema no es del abogado, a veces el problema es el cliente. Piensen ustedes que el derecho es prácticamente la última línea de defensa en la sociedad. O sea que esa persona pasó diferentes líneas de defensa y no le solucionaron y llegó donde usted. ¿Por qué llegó donde usted? Entonces, eso es una reflexión que muchas veces no la hacemos. Entonces, así como de una u otra manera, o lo engañaron o él engañó, ¿por qué no lo va a engañar usted? Okay. Entonces, en ese sentido, lo primero, no es recomendable que un muchacho, un estudiante recién graduado, empiece a tomar casos. Y menos casos complejos. Porque, por ejemplo, un divorcio por mutuo consentimiento, qué sé yo, una litis por una pensión alimenticia, una rectificación de acta de estado civil. Esos son expedientes, y cuidado con la rectificación, que a veces vuelve complicada. Relativamente sencillo. Ahora, meterse en un proceso complejo, Así, ¿qué hacen los abogados inteligentes? Porque es imposible saberlo todo. Buscan a un socio. Y ese socio que se especialice en el área y comparte la ganancia. Por ejemplo, usted se va a una litigio en Santiago. Si usted no tiene un abogado en Santiago, usted va a perder. Sencillo. Tiene una altísima probabilidad de perder. Porque la forma en la que se ejerce el derecho en las provincias no son iguales. Ah, usted dirá, bueno, pero la ley es la misma. Sí, pero hay unos códigos, unas cuestiones que lo conocen los abogados de ahí. Entonces usted tiene que tener un abogado ahí corresponsal, hasta por el domicilio que usted tiene que fijar ahí. Y ser generoso y saber que no todo el dinero usted se lo puede ganar. Si usted no sabe de tierra y le dio un caso bueno de tierra, búsquese el mejor abogado de tierra y haga un contrato con él. ¿Para qué? Para salir lo mejor parado. Entonces, así son pequeños, grandes detalles que yo te digo para los jóvenes, que no sean tan ambiciosos. Claro, eso no significa que no cobren por su trabajo y que aprendan poco a poco antes de lanzarse solo. Usted puede aprender o en una oficina de abogado o haciendo lo que yo estoy diciendo, buscándose personas, allegados, que de una u otra manera, cuando le lleguen ese litigio de cierto nivel, usted no vaya solo.
Ok, maestro, ya para ir cerrando, vamos a hablar un poco de la experiencia. Si pudiera decirnos algún reto que se le presentó a usted al inicio de su ejercicio profesional, o si también nos puede contar alguna anécdota que le dejó un gran aprendizaje en su vida.
Yo tengo tantas historias, porque ya van varios años.
Me sé algunas.
Sí, tengo muchísimas historias, imagínense. Son 22 años de ejercicio, 23 prácticamente desde que terminé la carrera. Entonces hay muchas historias. Una recomendación, cuestiones muy, muy lógicas y que uno nunca las aprende: no tome caso de familiares cercanos. Cuando lleguen casos de familiares cercanos o de personas que sean muy amigos, no se involucre usted directamente. Eso siempre genera problemas. Y si no genera problemas, genera frustración. Primero, porque uno pierde la imparcialidad. Y segundo, porque nunca va a estar conforme esa persona llegada con los resultados del proceso, por razones obvias. Y te dirán, pero bueno, pero si es mi familiar, yo debería apoyarlo lo más posible. Sí, apóyelo buscándole un buen abogado. Sí, apóyelo con alguien que trabaje con usted. Pero usted meterse ahí lo va a involucrar a usted emocionalmente y eso destruye carrera y destruye amistades. Entonces, eso es lo primero, sin entrar en detalles de la anécdota. Okay. Los inicios siempre son difíciles. En el caso mío, yo vengo de que mi primera carrera fue electrónica a nivel técnico y la ejercí. Y miren que no me fue mal. En su momento, yo llegué a tener una oficina y vendía y reparaba equipo electrónico. Hacer ese transfer fue difícil, porque ya yo tenía familia, ya yo tenía hijos y tenía que mantener a mi familia y a mis hijos. Y hacer ese transfer, empecé de la manera más baja posible y dejando de percibir ingresos en lo que sí me dejaba ingresos. Pero ¿cuál es la enseñanza de todo eso? Que cuando se quiere, se puede. Y tienen que tener en cuenta que así como la fruta alrededor tiene una cáscara, para llegar a comerte la fruta hay que quitar la cáscara. La parte inicial siempre es lo más difícil, pero esa cáscara tiene su razón de ser, porque esa cáscara es la que protege a la fruta. Asimismo, los momentos difíciles van a estar al inicio y hay que ser fuerte, tener determinación, disciplina y honradez, y se llega.
Ok, maestro, ya como pregunta final, ¿cuál consejo le daría usted a los estudiantes para ya luego de estar ejerciendo la carrera poder seguir con la motivación del inicio y también estar actualizados en el derecho, porque constantemente está cambiando?
El que vive en el pasado vive deprimido y el que vive en el futuro vive ansioso. La vida es el día a día y cada día hay que disfrutarlo como parte de un proceso. El fin sí hay que tenerlo, hay que tener meta, pero cada día es un fin. Y si usted trabaja así en cualquier disciplina, entonces usted va a tener buenos resultados. Esa sería una buena lección y un buen consejo a nivel general. Sobre el otro punto, no en el derecho, en todas las áreas hay que mantenerse actualizado, y más hoy en día, que el conocimiento cambia tanto. Un profesor que no se mantenga actualizado va a quedar atrás. Nosotros los abogados tenemos que leer mucho y ser abiertos también. Tengan pendiente que cuando uno va al tribunal, cada quien tiene su razón. Cada quien que va a un tribunal tiene su razón. Entonces usted tiene que combinar la técnica con su razón. ¿Y sobre la base de qué? Sobre la base del conocimiento, y para eso tiene que mantenerse actualizado.
Pues nada, muchas gracias, maestro, por la oportunidad. Gracias por cada uno de sus consejos. Y a ustedes, los oyentes, muchas gracias por estar aquí en Radio UNAPEC. Nos vemos en una próxima entrega.
Gracias a ti.
Radio UNAPEC